En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Data Sports.
Bienvenidos otra vez a Big Data Sports y con Agustín Jiménez siempre tenemos la costumbre de ir directamente al tema que vamos a tratar en cada una de nuestras cápsulas, porque consideramos que, bueno, uno de los bienes más valiosos que hay ahora es la atención, es el tiempo, lo tenemos muy claro, pero me parece, Agustín, que hoy podemos tomarnos una pequeña licencia para primero decir lo muy contentos que estamos en esta nueva etapa de Big Data Sports, con cambio de logo incluido, con la suma de Nico Rodnitsky, con sus especiales de directores deportivos y, bueno, con muchas sorpresas que estamos preparando.
Así es, querido Marcelo Gatman. Hoy podemos contar con mucha alegría que estamos ampliando la familia de Big Data Sports, que siempre buscando con nuestro sello aportar contenido de calidad, como bien contabas con los aportes que viene haciendo Nico, que están teniendo muy buena repercusión. También estamos debutando con algunos newsletters que empezamos a compartir con nuestra audiencia de contenidos realmente curados por nosotros, siempre con nuestro foco de deportes, datos y tecnología. Y a futuro muchas sorpresas más que realmente, bueno, nos tienen contentos, ¿no, Marce? Para seguir ampliando esto que ya está llegando casi a la centena, por decirlo de alguna manera, de este episodio 99 que nos tiene hoy acá para charlar sobre algo muy particular.
Por supuesto, así que esta introducción de algún modo es un agradecimiento y, bueno, también un modo, el más directo que tenemos por el momento e irreemplazable en su género, que nos sirve para, bueno, contarnos primero las cosas que nos gustan, que nos interesan y que sabemos que tiene gran impacto y que ya hemos conseguido toda una comunidad que nos sigue y que nos acompaña y que toca la misma partitura que nosotros. Y hablando de partitura, hubo un hecho a lo mejor fundacional en el marketing deportivo, en lo que tiene que ver con los patrocinios. Y te propongo, Agustín, que antes de hablar del tema, escuchemos de qué se trató, más que nada para entrar un poco en clima. ¿Te parece?
Vamos con eso.
Confused? Let me take you back a few steps. You haven't heard of Stevenage Football Club, right? Well, neither had we. But we realized that even though they're at the bottom of England's fourth division, they were going to appear in the same video game that all the expensive players were going to be in. And that's when, almost 2 years ago, we decided to sponsor Stevenage. Because if we put our logo on their real shirt, we would definitely have our logo in the game. Introducing the Stevenage Challenge. Gamers across the world immediately started choosing Stevenage, signing the best players to our team and playing with them. For every goal they shared on Twitter, we gave them rewards. The news took the gaming community by storm.
One of the best gifts in the game, the Stevenage, they had Burger King as their sponsor.
Oh, Lawrence! Oh, my God! Football, food, what could possibly be better?
Il est trop beau, les gars, Smith!
Just like that, our small team in real life turned into the biggest team online. So, gamers chose the best players in the world to play for Stevenage.
It's not every night this comes along.
Imposible estar en la industria del deporte, Agus, si no hablaste de la gran campaña, la gran movida publicitaria que hizo Burger King con el Stevenage, un equipo de la cuarta división del fútbol inglés y que realmente ha cambiado las reglas del juego.
Sí, esto, desde que surgió esta campaña exitosa de Burger King, se ha hablado del Stevenage, del Stevenage. Se ha hablado de múltiples del equipo inglés minúsculo que recibió una fama impensada, y todo gracias a una acción que es bastante disruptiva, que hoy vamos a tratar de explicar y explorar, pero que realmente ha tomado la agenda de todo el mundo del deporte y de la tecnología, porque realmente ha sido una apuesta que salió muy bien, y no siempre las apuestas disruptivas salen bien, pero lo logrado por Burger King tiene varias explicaciones, tiene varias partes de riesgo, pero sobre todo nos quedamos con lo que estamos viendo, que es el acierto del equipo de marketing, que obviamente ha tenido que superar también bastantes nos para poder ejecutar algo así, ¿no, Marce?
Sí, vamos a repasar brevemente de qué se trató la campaña. Comenzó todo con un patrocinio, la verdad, fuera de escala, para que una marca como Burger King esté patrocinando a un equipo de la cuarta división del fútbol inglés, y sobre todo de fondo de tabla, con una idea muy clara, que era, en realidad, hacer de ese patrocinio como una especie de salto invisible hacia el gaming, y que todos aquellos gamers que jugaran con el Stephen Age a los juegos de simulación de fútbol empezaran a generar un acumulado de videos de goles y de reproducciones justamente de esos videos que derivaban en recompensas, con lo cual al final del camino tuvimos un gran impacto de marca, la aparición fantástica desde el lado de la fantasía, de ver en el modo carrera a jugadores notables como Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, luciendo el logo de Burger King, cuando eso en realidad se estaba dando en el plano de la simulación y no en el plano real.
Sí, y acá es bueno poder hacer una reflexión sobre el concepto que se llama marketing de guerrilla. Sí, o sea, que el nombre, o sea, lo que estos tipos de profesionales buscan con estas acciones tiene que ver con técnicas o estrategias que no son las convencionales, no son las grandes erogaciones de dinero que le podría haber costado a Burger King ser sponsor oficial, por ejemplo, de FIFA, y tiene que ver con cómo a través del ingenio y la creatividad se logra un alto impacto con una muy baja inversión. Había o hay múltiples ejemplos en el mundo del marketing. Yo recuerdo uno muy tradicional de la competencia de Burger King, que es McDonald's, que McDonald's en varias ocasiones en distintos lugares del mundo utilizaba lo que es la senda peatonal o esas rayas blancas pintadas en el asfalto, las pintaba de amarillo y emulaban que eran las papas fritas de McDonald's para que desde arriba se vea esa acción de marketing de guerrilla. Y todo esto nos lleva a decir, bueno, pero ¿cómo una inversión aproximada, según The Sun, de solamente 50.000 libras generó todo lo que generó a través de esto que vos contabas, Marce, de poder ver a los grandes cielos del fútbol con una camiseta y un logo que de otra manera sería imposible ver, ¿no?
Sí, ahí estuvo el acierto y la campaña pensada en un mediano plazo, porque el patrocinio se dio hace 2 años atrás, empezó a hacerse una tarea muy fina con influencers para tener la certeza de que iban a mover eso en las redes y después poder ganar ese impacto, que fue justamente lo que se comentó en los últimos días. Para entender un poco más este fenómeno, y siempre buscamos gente que tenga la posibilidad de darnos valor agregado, vamos a tener testimonios de Claudia Alderete, que es consultora en transformación digital, y también de Santiago Olivera, que es el CEO de una de las agencias de publicidad más importantes del mundo, de Young & Rubicam, para que nos den algunos insights, algunas miradas superadoras de lo que fue este fenómeno. Y si te parece, comenzamos con Santiago, y lo primero que queríamos saber era si resulta normal o resultó normal que una marca como Burger King haga este tipo de movida que al principio parecía indetectable para todo el mundo.
Yo creo que sí, es normal. En primer lugar, me parece que es porque la mayoría de las marcas y de las agencias generalmente están mirando el día a día y no tienen un pensamiento o una mirada más amplia y más grande, ¿no? Hay muy pocas que están permanentemente mirando un poco más allá. Así que me parece normal que nadie haya advertido esto. Por otra parte, es algo que sucedió en el mundo de esports y de gaming, que para la mayoría de las marcas y la mayoría de las agencias es algo que, increíble, aunque te parezca increíble, es lejano. Hay muchas de estas, como te decía, de marcas y de agencias que todavía piensan que es algo de nicho y que no hay mucho por hacer ahí todavía y que, bueno, en algún momento se ocuparán. Solo muy pocas están atentas a lo que pasa con gaming y con esports. Así que me parece bastante normal que no se haya advertido esa jugada. De hecho, cuando yo me enteré de esta acción, al principio tampoco pude prever que iba a tener el impacto que tuvo. Me pareció una idea muy interesante de Burger King para entrar en esports, pero pensé que iba a tener un resultado normal, algo esperable de una acción, y que iba a tener más boca a boca por el hecho de estar haciendo esta acción que por la acción en sí. Y cuando vi los resultados, la verdad que me sorprendí, no puedo dejar de reconocer que ha sido una jugada increíble, una jugada fantástica.
Yo creo, Agustín, que a veces quienes están muy en temas pueden ver este tipo de movimientos, pero bueno, Santiago nos explicaba bien por qué hay cierta lógica en que estas cosas pasen por debajo de los radares y un día exploten, ¿no?
Sí, coincido plenamente, ¿no? Que el ingenio y la creatividad, en este caso las agencias David, con su sede en Madrid y su sede en Miami, fueron las que pensaron junto a Burger King esta acción. Y como decía Santiago, ¿no? Muchas veces los fenómenos terminan explotando antes de que los radares lo detecten, y obviamente que es ahí donde después se transforman en casos de éxito. Pero bueno, acá es donde se conjuga también el tiempo, la oportunidad y esto que decías vos también antes de la investigación, para que todo esto llegue a buen puerto, ¿no?
Así es, y ahora sumamos la mirada de Claudia Alderete, y ella justamente nos habla de toda la creatividad que pudo apreciar en esta campaña de Burger King con el Stevenage, el equipo de la cuarta división inglesa.
Creo que lo que hizo Burger King fue desplegar en sus máximas posibilidades el buen uso de la creatividad que tantas veces denostamos a las marcas por lo que hacen en digital, y este es un excelente caso de la inteligencia puesta a jugar, que bueno, justamente es una de las definiciones de la creatividad. Creo que Burger lo que hace con esta idea, que no deja de ser un marketing de guerrilla maravilloso, es en principio entender que hay un nuevo terreno de juego, que son los eSports, donde audiencias claves para ellos están ahí y son muy, muy, muy consumidores, están sumamente engaged o sumamente comprometidos con el juego en términos de la cantidad de horas que pasan frente a sus dispositivos jugando, con lo cual estar en ese territorio es mandatorio, y esto es interesante porque habla de una empresa global de extrema llegada, de llegada muy profunda a muchísimos lugares del mundo, que hace este tipo de acciones en uno de los juegos más populares de lo que es el ecosistema de videojuegos y de los eSports en particular. Entonces, que nadie haya advertido la jugada de Burger King significa que Burger vio algo que nadie vio antes, y eso es parte de cómo se han desarrollado los negocios y las grandes ideas en la historia de cómo se hacen los negocios. Entonces, en ese sentido, es todo felicitación para el equipo de Burger de haberla visto y de haber podido encontrar una forma de meterse y de, además, ganar un montón de exposición por la acción per se, y ni hablar de quedar asociados a jugadores como Ronaldo o con Messi, con todo eso lo que representa para la audiencia a la que Burger quiere buscar, ¿no? Que es su audiencia core.
Creo, Agustín, que una de las cosas que tiene esta campaña, que más o menos lo que estamos viendo ya es el famoso diario del lunes o el desenlace, pero me parece que lo que también hay que premiar acá es el riesgo, ¿no? Cómo tuvieron una mirada a mediano plazo, cómo a lo mejor esto podía salir mal, y como leí por ahí en algunos de los posteos que hicimos con respecto a este asunto, cómo esto podía derivar más en el área de abogados que en el área de marketing de las compañías, ¿no?
Totalmente, el riesgo ha sido uno de los factores claves, porque podría haber fracasado rotundamente, como vos decías, podría haber aplicado multas o problemas legales para la marca, pero después de analizar todas las variables, cuando encontraron ese loophole, ese agujero para poder meterse en el FIFA a través de este sponsoreo, realmente tiene sentido cómo ha funcionado la campaña, ¿no? Han ganado, por ejemplo, un premio de oro en los Andy Awards, han estado, digamos, liderando el One Show 2020, pero más que nada, también Burger King lo que logró fue transformar al Stevenage en un equipo conocido y hasta uno de los mejores en cuanto a rentabilidad, porque vendieron todas las camisetas que estaban a disposición, que eran alrededor de 25.000, y cada una de ellas estaba en 43 libras, así que imagínate la ganancia inesperada que tuvo este equipo, que como vos decías, es del último escalafón de la Liga de Inglaterra, ¿no?
Sí, además en el impacto de marcas, y Burger King hubiera necesitado invertir para hacer semejante campaña, el retorno de inversión hubiera sido de 2,5 millones de dólares. Quiere decir que el impacto que tuvo esta campaña es equivalente a esa cifra, 2,5 millones de dólares que Burger King no gastó. Bueno, de hecho nosotros los estamos nombrando ahora y tampoco recibimos nada a cambio. Y bueno, fueron viralizados más de 25.000 videos con este challenge, con los goles que fueron posteando los influencers, y lo que habíamos dicho antes del éxito del modo carrera en cuanto a todas las versiones del juego que tienen éxito entre los fanáticos. Con lo cual, bueno, el asunto cerró por todos lados, y seguimos avanzando en los testimonios que tenemos de Santiago Olivera y de Claudia Alderete, y ahora lo que queríamos saber también es si empezamos a vivir la era del corrimiento o del destino natural de los patrocinios desde el deporte tradicional hacia los deportes digitales, hacia los esports, y esto es lo que nos decía Claudia.
La respuesta es un sí rotundo, no solo por el historial del crecimiento de los esports en los últimos 5 años, sino también por la proyección de ese crecimiento que no va a parar en los años por venir. Entonces, es claro que los eSports, por la audiencia, la diversidad de audiencias a las que convocan, tienen que ser incluidos dentro de las estrategias de marketing y de comunicación de los equipos de cualquier deporte, y poder empezar a pasar esos patrocinios que hoy ocurren solo de forma tradicional directo a los eSports, en los casos en que, por supuesto, tus audiencias sean heavy users de los eSports. Pero creo que sí es un punto de inflexión, y que estamos viendo, además, por una cuestión coyuntural, que todo el presupuesto publicitario de muchas industrias está empezando a encontrar nuevos caminos, nuevos lugares y nuevas formas de ser ejecutados. Así que creo que este es un buen punto de inflexión, y lo que hizo Burger King probablemente abre el camino para que muchas otras marcas miren territorios que antes no estaban mirando.
Y además queremos saber qué es lo que piensa Santiago Olivera sobre este tema, y lo escuchamos.
Definitivamente sí. Recuerdo que hace un par de años me sorprendí mucho cuando el Liverpool le contrató como CEO a Peter Moore, que venía a trabajar en EA, en Microsoft, en Sega, y me puse a pensar por qué está haciendo esto Liverpool, y claramente me acuerdo que dio una charla en el South by Southwest del año pasado, y él planteaba un poco eso, ¿no? Que el futuro de los deportes en general es en una articulación muy fuerte entre los sports o los deportes tradicionales y los esports. Así que yo creo que sí, que las marcas van a empezar a acelerar su proceso de integración con esports. Hay algunas que lo empezaron a hacer tímidamente, pero me parece que es un camino que ya ha lanzado y que no tiene vuelta atrás y que definitivamente vamos para ese lugar. Y lo que hizo Burger King creo que fue como una validación de que es un camino muy interesante para que todas las marcas exploren, ¿no?
Creo, Agustín, que estamos ante una situación que de algún modo cambió el juego de los patrocinios, que va a hacer que todas las partes, todos los actores estén mucho más atentos, porque lo que hay que marcar también es que a eSports por esto no le entró ni un solo dólar.
No, tal cual, o sea, ahí es donde eSports puede ser uno de los perdedores, si se quiere, de esto, aunque, como contábamos antes, Marce, hay todo un concepto que se llama el earned media, o el media que uno pudo acumular sin poner dinero, que es ahí donde está la ganancia para todos los involucrados, ¿no? Obviamente Burger King es el mayor beneficiado de todo esto, pero insisto con esto que decían Claudia y Santiago también, de cómo los eSports hoy en día se transforman en un candidato serio a que los sponsors empiecen a mirar ahí. Y voy a dar el ejemplo, tal vez uno de los últimos que hubo que apoya esta idea, y que en el caso del fútbol argentino, muchos de los equipos ya tienen hace bastante sus propios equipos o participan en ligas de eSports, pero uno de los casos que me gustó fue lo que hizo Independiente, que en el 1 de septiembre anunció una indumentaria oficial para el equipo de eSports, que era la primera vez que en Argentina se iba a vender al público, es decir, pensando en todos aquellos jugadores que ya sea porque juegan distintos eSports o que son consumidores a través de Twitch o de algún streaming de lo que son los torneos de eSports, poder acceder a la camiseta, que era algo muy tradicional de los deportes habituales, ¿no? De los deportes analógicos, de comprar la camiseta del ídolo. Bueno, Independiente sacó una versión con el diseñador Emiliano Sansoli, que lo recomiendo muchísimo también para su cuenta de Twitter, y bueno, fue una de las grandes apuestas que confirma un poco esta tendencia de lo que le preguntábamos también a Claudia de Santiago, ¿no?
Sí, recurrimos a ellos nuevamente. Estamos de acuerdo vos y yo en que esto que hizo Burger King cambia las reglas del juego. Va a haber otro tipo de relación entre marcas, deporte tradicional y gaming, y la manera de patrocinar justamente en ese nuevo ecosistema. Pero bueno, vamos a ver qué piensan ellos. Y acá está la reflexión de Claudia Alderete sobre si este asunto es realmente un game changer.
Y definitivamente sí, porque la marca lo que está haciendo es impulsar a sus usuarios a que usen la camiseta de 70H y que hagan goles y que los compartan en medios digitales y a partir de eso ganar recompensas como comida en sus locales. Entonces sí cambia el juego, porque probablemente nadie o probablemente muy poca gente, solo los fanáticos de 70H usaban su camiseta, ahora hay un incentivo, entonces sí hay una especie de factor externo que está moldeando la manera en la que los jugadores eligen y las jugadoras eligen qué camiseta usar al momento de jugar. Así que sí tiene un impacto, y eso también es parte de lo que hace a esta acción tan interesante y tan rica, porque cambia el territorio en el que la acción se implementa. Y eso me parece extraordinario.
Y ahora escuchamos lo que nos decía Santiago Olivera, CEO de Young and Rabicam.
Creo que sí, que lo que hizo Burger King va a cambiar un poco el juego, en el sentido que lo va a acelerar, ¿no? Para todo el mundo del marketing, eSports y gaming eran como escenarios o territorios donde sabían que tenían que estar, pero no sabían de qué forma, cómo hacerlo. Y hubo muchos intentos. Me acuerdo que antes de que hubiera este boom de los eSports, cuando existía, no sé, Second Life, hubo muchas marcas que se metieron ahí adentro para ver de qué forma estar. Pero siempre son las marcas pioneras. Y me parece que para que haya un cambio radical tiene que haber un caso de éxito. Y el de Burger King es un caso de éxito maravilloso. Así que yo estoy seguro que muchas marcas van a a acelerar su ingreso al mundo de eSports, y creo que eso de alguna forma va a ayudar también a los eSports y a los deportes tradicionales a que en conjunto, como te decía antes, articulen nuevas formas de trabajar. Así que me parece que bienvenido sea lo que hizo Burger King.
La verdad que hemos recorrido el tema de todas las maneras posibles, con mucha información, con muchos datos. Vos sabés que yo tengo, hablando de datos, tengo la información de que una vez a un equipo grande de la Argentina le dieron la posibilidad de ser sponsor de camiseta, pero solamente para el ecosistema de videojuegos. Es decir, que el club tuviera una marca en la camiseta, pero que no apareciera en el campo de juego y que apareciera solamente cuando alguien se metía en cualquiera de los dos videojuegos de fútbol. ¿Vos qué decís? ¿Que eso se hizo o que no se hizo, Agustín?
Mira, lamento decir que creo que no se hizo, Marce. Una pena, ¿no? Porque hubiese sido una campaña realmente disruptiva.
Sí. ¿Sabés por qué no se hizo? Porque los dirigentes no lo entendían.
Ah, puede ser. Ahí faltaba un poquito de, tal vez, de convencimiento un poquito más profundo para que se vean los beneficios, ¿no? Pero bueno, sí, tal vez esos directivos ahora están arrepentidos.
Sí, 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 porque era, ¿cómo que el equipo en la cancha no iba a tener el patrocinio, pero sí cuando se metieran los videojuegos? Bueno, sí, esa era la idea, pero no llegaron de verlo, a verlo, y bueno, finalmente no prosperó. Pero me parece, bueno, ya bromas aparte, me parece que este tipo de acciones se obligan a abrir un poco más los ojos.
Sí, coincido que este tipo de acciones son verdaderamente un game changer, y es algo que tiene que plantear hacia el futuro, sobre todo en una etapa de cambios paradigmáticos en todo el mundo y obviamente en el deporte, a que las instituciones y las marcas tienen un vínculo que viene de hace mucho tiempo, pero cada vez aparecen más alternativas donde podemos entender que las marcas y las instituciones se pueden unir para llegarle de una forma más concreta a distintos tipos de audiencias. La próxima barrera es esta que estamos atravesando, de cómo la cultura de los esports tiene un rol fundamental en las estrategias tanto de planificación como de marketing y comerciales de los equipos, y también la próxima barrera va a ser cómo se integra todo eso cuando ya en un futuro tal vez no tan lejano se hable de deportes como un total y no separemos el deporte tal vez como lo conocíamos del virtual, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Agustín. Y me parece que estas cosas pueden darse, pueden suceder y tener tanto impacto, porque lo charlamos en muchos episodios, está cambiando la manera de consumirse el deporte, está cambiando la manera también de cuáles son las generaciones que se vinculan de otros modos con lo que les interesa del deporte, no solamente con ver los partidos en vivo, sino con acceder a los contenidos de otro modo. Y bueno, tenemos algunos datos para compartir de algunos informes que nos llamaron la atención y que, insisto, sirven para entender por qué algo como lo que hizo Burger King con los esports o con el gaming tuvo tanto éxito.
Sí, y ahí es donde vamos a poder complementar para pensar mucho más en el lado del fan, ¿no? Porque una vez más el epicentro de toda esta historia se da por el éxito que tuvo entre los fanáticos, ya sea los fanáticos del juego, los fanáticos del modo carrera, los fanáticos de querer ganarse unos aros de cebolla gratis. Bueno, todo eso en esta época post que se viene, ¿no? La época post-COVID, hay varios informes que tenemos que hemos estado analizando, mejor dicho, y ahí es donde más se podemos compartir con nuestra audiencia algunos de los datos que, como siempre, nos llaman la atención para poder explicar con números todo esto que veníamos contando.
Sí, tengo como primer dato un informe que ha hecho una compañía que se llama Deltatr, que es una desarrolladora de plataformas OTT para el deporte, desde desarrollar la parte de contenidos hasta también la parte de una buena interpretación de datos de consumo, de justamente todos aquellos que visitan la OTT, y ellos se apoyan mucho en un concepto que ha popularizado el Sport Innovation Lab, que hablan del Fluid Fan. ¿Qué es el Fluid Fan? Es el fanático de la generación Z, que anda entre los 16 y los 24 años, y que tiene un perfil de estar abierto a consumir nuevos deportes, a consumir otras formas de entretenimiento, cambian también sus lealtades con respecto al deporte, si un jugador se va a otro equipo, son capaces de abandonar ese equipo con tal de seguir a ese jugador. Bueno, dentro de esos datos que ellos comparten, dicen que para el 64% de los que consumen el deporte de esta manera, es mucho más fácil ver mi deporte favorito cuando yo quiero y no cuando lo dan. Esto relativiza mucho lo que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? El consumo del deporte en vivo. Cuando está la idea de que el deporte es interesante si tenés a los más jóvenes mirando el partido en el momento que sucede, pero probablemente prefieran consumir esos contenidos de otra manera, ¿no? Más on demand.
Tal cual. Y eso también se justifica con otro informe que hizo la gente, por ejemplo, del Global Web Index, que estuvo analizando a todas las generaciones, ¿no? La generación Z, la Y, Baby Boomers, Centennials, para entender cómo el deporte iba a cambiar su consumo, justamente los fanáticos cambian el consumo después de lo que es la era del COVID. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que las audiencias analizadas, que era gran parte de fanáticos del deporte de Estados Unidos y de Reino Unido, se les preguntó básicamente cuánto deporte estuvieron consumiendo. No solamente en qué momento, sino en totales, ¿no? Y el 58% decía que estaba viendo la misma cantidad de deportes que antes. No hubo un incremento para ellos. Ahora, un 27% dijo que estaba viendo mucho más deporte que antes y solamente un 10% reconoció que estaba viendo menos deportes que antes. Esta pregunta se vio seguida a decir, bueno, pero ¿qué estás viendo? Porque ya no hay tanto deporte en vivo como antes de la pandemia. Bueno, ahí se empezó a profundizar para entender la parte de qué extrañaban o cuánto extrañaban a los deportes que conocían o que se practicaban en vivo, digamos, a toda hora. Bueno, la mitad de los encuestados en este estudio que estamos compartiendo dijo que extrañaban mucho al deporte, sobre todo muchos que estaban extrañando, por ejemplo, los documentales, algo que sea totalmente asincrónico, ¿no? Porque no está atado al deporte en vivo. El 36% decía que estaba consumiendo compilaciones o highlights, el 33% estaban viendo los perfiles de los atletas, entrevistas, y solamente un 25% estaba viendo deportes de archivo. Es decir, toda esta nueva tendencia de que el deporte no perdió mucho, digamos, espacio a pesar de la pandemia, pero que ese extrañamiento que tenían los fans tiene que ser, digamos, de vuelta atractivo por parte de los deportes, y ahí es lo que vos decías, Marce, entender las reglas de juego, ya que hay muchas de las generaciones que no están acostumbradas o tienen, digamos, el tiempo tal vez para ver el deporte cuando sucede, sino que lo quieren ver cuando ellos quieren, ¿no?
Sí, por supuesto. Y creo que una de las cosas también interesantes que plantea este informe de Global Web Index tiene que ver con el comportamiento a partir de la pandemia que todavía no tenemos en claro cómo va a suceder. Por ejemplo, muchos consideraban que era importante el regreso de las ligas deportivas. El 24% de los encuestados en este informe decían que para ellos era extremadamente importante que volviera el deporte. Para un 23% era muy importante. Estamos con la idea de que prácticamente para la mitad el deporte tenía un gran valor en el momento de volver. Pero atención con esto, cuando se los consultó con relación a la probabilidad de volver a los estadios, recordemos que vivimos todavía en un mundo sin vacuna para el COVID-19, el 29% dijo que no volvería a un estadio por un tiempo, mientras que el 27% dijo que no volvería por un largo tiempo. Quiere decir que todavía va a haber un consumo del deporte a distancia. Estamos, por ejemplo, sobre el comienzo ya del torneo de Roland Garros, donde se van a permitir a un total de 10.000 espectadores para un campeonato que tiene centenares de miles en el acumulado durante 2 semanas. La Premier League, por ejemplo, anunció que para marzo de 2021, cuando vuelva o siga el crudo invierno en Inglaterra, no van a permitir el ingreso de espectadores, es decir, la Premier para esa época se va a jugar definitivamente sin gente. Eso va a implicar unas pérdidas aproximadas de 900 millones de libras. Así que creo que vamos a estar todavía en esta nueva normalidad con un consumo del deporte online, En vivo y on demand, pero definitivamente a distancia.
Totalmente, Marce. Cierro con un dato de la NFL que volvió en septiembre, que fue la liga que más tarde empezó de las grandes de Norteamérica, teniendo en cuenta la pandemia que se instaló en marzo. Y a pesar de todo el sistema técnico y médico que aplicaron para el seguimiento de jugadores, la NFL anunció que por lo menos hasta fines de 2020, que es la temporada regular, solamente menos del 16% de los estadios van a poder tener un grupo de personas de forma presencial. Ya se estuvo viendo en las primeras fechas que solamente 2 partidos del total tuvieron algo de público, y es algo que van a ir viendo con el correr del tiempo a ver si ese número puede ampliarse o no. Pero que el deporte, tal vez uno de los más convocantes, también se haya tenido que adaptar, muestra que, como vos decías recién, seguimos en una etapa todavía de una anormalidad que nos cuesta, pero que a la vez ofrece múltiples oportunidades para todo lo que es el disfrute del deporte a distancia o de manera virtual.
Así es. ¿Te parece un datazo dentro de los números, los informes y toda la gente inteligente que nos acompañó hoy?
Me parece muy bien, así cerramos este episodio con el sello característico de Big Data Sports en este episodio 99, como la gente de aquel Maxwell Smart, ¿no? Para la gente que tiene más edad que nosotros, Marce.
Bien. ¿Oíste hablar alguna vez del motoball?
La verdad que es la primera vez que lo escucho, así que soy todo oídos para escuchar esto, Marce.
Bueno, es un dato que encontré en uno de los mejores newsletters que hay en el momento, que son los newsletters de Axios. Todos los que hablan de newsletter ahora hablan de los newsletters de Axios y de justamente su vertical de deportes. Bueno, deberíamos haber oído hablar del motoball porque es un deporte que se practica desde finales de los años 20, del siglo pasado. Quiero decir que es un deporte ya centenario, o va para ahí. Se trata de 2 equipos que se enfrentan, cada uno con 4 motociclistas y un arquero. Quiere decir que es de 5 jugadores en total. El arquero no está arriba de la moto. Las motos son diseñadas especialmente para el deporte. Quiere decir que todas las motos son iguales. No hay una diferencia ni de cilindrada ni de performance en ese sentido. La misma moto para cada uno de los jugadores. Y de lo que se trata es de, bueno, justamente hacer la mayor cantidad de goles, como en con un partido de fútbol. Hay que patear con una de las 2 piernas subidos a la moto, salvo el arquero, desde ya que no usa moto y que es un arquero normal, como el del fútbol.
Bueno, me imagino que que debe haber glorias entonces ya del motoball, debe haber ligas desarrolladas. En mi caso me estoy enterando que existe, así que voy a proceder a buscar en YouTube como corresponde para informarme de este deporte, Marce.
Eso sí, no me pidas tanto, los nombres de las glorias te lo debo. Lo que sí te puedo decir es que el último campeonato importante que se jugó fue el European Motoball Championship en Rusia en 2018, que fue el año del Mundial y este, como pasó con la campaña de Berger, este también pasó por abajo de los radares.
Bien, vamos a ver en el futuro qué depara el motoball, a ver si logra imponerse como un deporte que mezcla los fierros y el fútbol de esta manera, ¿no?
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.